true. And if I could, you know that I would fly away with you. ¿Qué tal, señores? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Aquí en Radio Televisión en Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, a esta hora de la tarde, 5:30 de la tarde, acompañado pues de los dos Viñolis, el Viñoli grande y el Viñoli chiquito. Viñoli y Viñolito, Mike hoy no se encuentra con nosotros, sin embargo Mike, como siempre cortésmente, le pasó la agenda para los programas perspectivos hasta aproximadamente el año 2049, se la pasó normalmente a Viñolito, que es el que va a anotar, porque seguramente en el curso de la conversación va a ser de aquí un tema perspectivo. Posiblemente el primer tema perspectivo va a ser de que te voy a hacer un programa dedicado a los cantantes canadienses como esta señora que estás escuchando, que se llama Anne Mary, y que sé que tú la conoces muchísimo, porque aunque Canadá es una nación que ha arrojado músicos, comparado con Estados Unidos, comparado con Inglaterra y acaso incluso comparado con Australia, no tanto. Una es de estas cantantes es precisamente Anne Mary, que yo recuerdo exactamente que cuando ella salió, como yo la escuchaba directamente a través de la radio, a través de la W, ¿te acuerdas? Porque todos somos papillos del Cuanaleco, seguramente a Viñola le pasaba igual, que decían Anne Mary, Anne Mary. Yo pensaba que era Ana María Anne Mary. Pero no, no era Anne Mary, es Anne. Después cuando la veo escrito un día, digo, caramba, es esta señora, porque me encontré con un disco de grandes éxitos que tenía un amigo que no sabía quién era ella, y me muestra el disco y dice, mira, ¿conoces a esta cantante? Imagínate, yo tampoco la había visto nunca en mi vida. Y veo la cara, y cuando veo la cara veo que decía Anne Murray. De hecho, cuando después se puso alguna de sus canciones en Cuba, los locutores decían al español, lo cual está permitido, Anne Murray, Anne Murray. Y cuando le doy la vuelta al disco y veo que estaban las canciones por detrás, es que me doy cuenta, digo, caramba, esta es Anne Mary, como habría dicho Álvarez Guedes, los fenicios. ¿Por qué he comenzado con ella? Y posiblemente te haga más adelante un programa dedicado a cantantes canadienses, tanto femeninos como masculinos. Y te voy a, ya incluso te anticipo aquí hoy, que este programa de hoy lo voy a hacer con varios elementos. Como siempre me gusta conversar contigo, enterarte de las actualidades, de las cosas de Estados Unidos, cómo se vive también aquí, no solamente las nostalgias que hago contigo. Y todas las canciones que tengo aquí hoy son exactamente las escogí de cuatro cantantes femeninas canadienses. Una es ella, una es Mary, la otra va a ser Celine Dion, la otra es Shania Twain y la otra es Alanis Morissette. Te tengo pequeñas notas para que el programa sea variado, para que el programa sea movido y te sientas entretenido. Van a ser cuatro canciones, una de cada una de ellas, a nivel de cortinas de entrada y de salida, y accesoriamente, pues por supuesto que te voy a contar detalles de la vida de cada una de ellas. Y lo estoy haciendo porque, nada, te lo comento, acabo de regresar de Canadá, de hecho he dormido poco, llegué a casa, de acuerdo, que también te voy a contar eso, de acuerdo con retrasos de vuelos, porque estamos en invierno y ayer estaba el invierno pues totalmente desencadenado en Canadá, que es uno de los países más fríos del mundo y más azotados por tormentas invernales, y por supuesto que eso siempre tiene un acento negativo a la hora de volar, y caramba, me dije, ¿por qué? Si te voy a contar todo esto, que va a ser el plato fundamental, y deportes de invierno, porque tú vas a ver por qué tuve la posibilidad de ver desde la barrera a los toros, no lo hice, ya hace años que yo no hago nada de eso, ver otra vez pues deportes invernales, a los cuales fui invitado a participar, pero decliné. Te voy a contar por qué todo eso, y entonces, de hecho, como fue en Canadá, pues darle color y darle sabor musicalmente a las conversaciones que vamos a tener aquí hoy con cantantes canadienses. Antes de contar exactamente por qué, ya que comencé exactamente con Anne Mary, déjame contarte que ella se llama, o sea, Murray, el apellido, Anne Mary, ok, Anne Mary. El nombre completo ella es Morna, un nombre que no me gusta mucho. Morna Anne Mary nació en Canadá, nació el día 20 de junio del año 1945, y como este programa tiene inclinación, como tú bien sabes, a los aniversarios redondos y los cumpleaños de las estrellas, cumpleaños que son cerrados,
75 años, no todo el mundo pues llega a veces ahí. De manera que yo pienso que sí, que en junio de este año, vamos a comenzar por allá ahora también, como segunda nota, Viñolito va a notar y que por qué no en junio de este año hagamos un programa dedicado a las canciones de Emery y justamente su biografía. Ahora, lo interesante de ella, antes de seguir en la narrativa, que a propósito traje esta canción que se llama Songbird, o Snowbird, Snowbird, o sea, pájaro de nieve. La traje, tú sabes por qué razón, porque este es el primer número uno de ella en Estados Unidos y en Canadá. Y fue tan temprano como en el año 1970. Sin embargo, a pesar de que fue número uno, en Mary, yo no sé por qué razón, fue como que olvidada. Y después, hacia finales de los años 70, es que emerge otra vez como una cantante de baladas. Y todo el mundo recuerda las grandes canciones como aquella You Need Me, ¿te acuerdas? Que son canciones muy bonitas que vamos a escuchar en el programa cuando la hagamos a ella. Pero ella como que se desapareció. Pero traje la canción a propósito de que esta canción es importante en su carrera, porque es su primer éxito en el, tan temprano como en el 70, logra éxito justamente con esta canción. Y como estamos hablando de invierno y de deportes de invierno, pues perfecto, me vino muy bien que la canción se llama pues Pájaro de Invierno. La otra cosa interesante, que ella siendo canadiense y una gran artista, cuando se produjo los Juegos Olímpicos de Invierno, que tú sabes que están los de verano, que este año los tenemos, que son en Tokio, y están los de invierno, y pues justamente en Vancouver, donde justamente acabo de regresar ahora, en la inauguración de los Juegos, que fue en el año 2010, pues en la ceremonia de inauguración, cuando traen la bandera, como parte de la ceremonia de inauguración, traen la bandera, escogieron a 8 personas notables, 8 notables de la sociedad canadiense, y ella fue una que ya entró caminando junto con la bandera. Así que dejando esto de lado aquí, vengamos ahora al tema fundamental de hoy, que es este que te voy a contar. Ocurre que ¿por qué acabo de visitar Canadá? Acabo de visitar Canadá porque acabo de regresar otra vez, como es mi rutina, que tú sabes, mensualmente, a veces una vez al mes, a veces dos veces. Ya este mes he tenido 2 citas, eventos automóviles. Este mes he estado en febrero en el Auto Show de Chicago, que cubrí para ti aquí, lo hice también en programa Automanía de televisión, en Televisión Martí. Y acabo de regresar ahora a este evento de Volkswagen, un nuevo modelo de BMW, que es un crossover que va a ser muy exitoso, creo yo, que se llama, es una derivación del Atlas, que ha estado en el mercado ya por 4 o 5 años, y ahora este se llama Atlas Cross Sport. De manera que decidieron, como este vehículo es un vehículo que tiene cierta cualidad para pues activar lo que se llama off-road, todo terreno, especialmente en el frío, pues decidimos probarlo ahí en condiciones invernales. No hicimos exactamente un circuito sobre nieve, sino simplemente en el frío, y había estado nevando y todo eso, y se hizo allí el evento en Vancouver. ¿Y qué fue lo que pasó? Vancouver, que se encuentra en lo que se llama British Columbia. Recordemos que Canadá es un país dividido en 2, fonéticamente y culturalmente. Está lo que se llama el Canadá francés, el francoparlante, y está el Canadá inglés, que se encuentra básicamente en la costa oeste, que es donde se encuentra Vancouver, que es una ciudad muy bonita, una ciudad que a mí me gusta muchísimo, y que además, justamente por estar en el Pacífico y dar justamente al mar, es dentro del, a nivel climático, el frío es un poco menos intenso que lo que suele ser en la costa este. Las ciudades que ahora toqué en este recorrido a través de intercambio de aviones fueron 3, las 3 estados, justamente allí desplazándome. Uno ha sido Toronto, que fue donde hice el viaje hacia allá. La otra es Montreal, que es una ciudad que tú conoces, porque como las Olimpiadas de Montreal fueron en el año 76 y fueron las primeras que por satélite se transmitieron en Cuba, todo el mundo recuerda eso con gran emoción, aquellas Olimpiadas de 76, y sobre todo para la audiencia cubana, que fue aquella en la cual pues ganó Juan Torena, con aquella narración que a mí me pareció exagerada de Héctor Rodríguez, que para mí personalmente no es un personaje de grata recordación, en que se quedó afónico gritando Juan Torena con el corazón en la mano, pero por esa razón Montreal es una ciudad que yo soñaba con ver alguna vez en mi vida y he podido hacerlo varias veces. Anoche el intercambio de aviones fue allí y es parte de lo que te voy a contar, el asunto este de la nieve y lo que me pasó. Te voy a contar el de-icing, todo eso, cómo hay el avión, hay que descongelarlo cuando no iba muchísimo, cosa que me pasó anoche. ¿Y qué fue lo que pasó? Decidieron hacer en este evento, que esto es una tendencia ahora, que es a los periodistas de automovilismo entretenernos con alguna actividad que tenga relación con el sitio al cual uno va. De manera que nos invitaron, fueron 2 días del lanzamiento. O sea, en un día llegas, ocupas el día en ir, al otro día es pues el evento y al otro día regresas. Y en ese día el evento, que fue el de la prueba, y probamos el vehículo, que tú, si me sigues en mi programa de televisión, lo vas a poder ver, y lo vas a poder ver seguramente si puedes entrar, que muchos de ustedes sé que se van colando, si se cuelan en martinoticias.com, y si entran y escriben Automanía Pepe Forte, están todos los programas ahí, lo vas a poder ver ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Decidió hacer BMW, llevarnos, porque ahí se encuentra Whistler. Whistler es una gran montaña que se encuentra en esa área del país, y Whistler es un gran resort, o sea, es un centro de asueto, es un centro turístico, es un gran hotel que se encuentra allí, al cual acude sobre todo, pues, los amantes, de ahí es donde voy, este es el tema que tenemos para ti básicamente hoy, a los amantes de los deportes de invierno. Los deportes de invierno que son muy interesantes, y este es el contraste para mí, yo estando allí pensando en mi vida de joven en Cuba, pensando en ti que te encuentras en Cuba. Cuba es un país tropical. Por supuesto que en Cuba no hay deportes de invierno porque es imposible, no hay manera, es totalmente inviable. Pero lo que me pareció interesante fue que nos llevaron justamente también a Whistler. Ahí se encuentra esta instalación deportiva que tuvo un acento importante durante la, digamos, reciente Olimpiada, ya tiene ya, fue hace 10 años, la Olimpiada de invierno, los deportes invernales en la Olimpiada de invierno de Vancouver del año 2010, y allí se encuentra de lo que se llama el snow, lo que es este trineo en que uno se lanza y que va a toda velocidad. Allí se encuentra una, si no es la pista más rápida del mundo, es una de las pistas más rápidas del mundo. Tú sabes que con eso, uno con el cuerpo, es una cosa. De hecho, incluso en un circuito chiquito, nos dieron la posibilidad de poderlo hacer. Es lo que se llama bobsled. Con el cuerpo, uno cuando se monta en ese pequeño trineo, que tú sabes que lo hay de uno, de dos y de cuatro, a nivel ya olímpico deportivo, tú puedes alcanzar en esa bajada, dependiendo del circuito que tenga. Noruega tiene otro que también yo he visitado. Tú puedes alcanzar a tierra, tú solo con tu cuerpo, 120 millas por hora, o sea, sobre 160 kilómetros por hora, que es una velocidad tremenda, y es la razón por la cual, si tienes un accidente ahí, que te sales de la pista o chocas con algo, posiblemente puedas sobrevivir, o si sobrevives, que es lo que pasa muchísimo, las afectaciones para el cuerpo son desde cuadraplegia hasta que, ¿qué te cuento? Pero es para los que les gusta la velocidad, es una cosa increíble y eso se encuentra ahí. De manera que nos dieron la posibilidad de algunos de nosotros de hacer deportes invierno, entre los cuales había lo que también está el snowboard. El snowboard sería, yo un día conversando con mi amiga Ninoska Pérez Castellón, que suele venir acá, me decía que la yagua, eso me dio mucha risa, que la yagua, como pasa con los niños en el campo, que buscan una yagua y se deslizan de una loma, ella me decía que la yagua es el trineo cubano, lo cual me dio mucha risa, porque francamente esto, el snowboard, es básicamente es eso. Tú te, es esta lámina, te paras sobre ella o te acuestas o te sientas sobre ella y te deslizas. Con los niños pasa muchísimo, allí justamente había en este sitio, ahí se encuentra un área para que los niños disfruten de este tipo de bajada. Y sin duda, lo interesante para mí, la conversación que tengo para ti hoy, los deportes de invierno tienen un acento interesante en los lugares como el caso de Canadá, que es un país frío, que tiene durante muchísimos meses un clima que es hostil, un clima que te complica para vivir, que incluso te puede matar, que complica el tráfico, que complica el trabajo, salir a trabajar en la mañana, que complica manejar. Por ejemplo, en Cuba esto no sé, hay simplemente quien ha vivido, ha tenido la posibilidad en Cuba, que ha viajado con la familia, ha estado en invierno, lo ha podido ver, pero básicamente la mayoría de ustedes no lo puede, no lo experimenta. Ocurre que en estos países, en Estados Unidos pasa en New York, los lugares que son fríos, tú te levantas en la mañana y antes de salir a tu trabajo tú tienes que tener una pala y tú tienes que paliar nieve porque o bien no puedes salir por el caminito del que está frente a la puerta de tu casa o si tienes el carro, tienes que paliar la nieve porque el carro ha quedado, de acuerdo con la intensidad de la nevada la noche antes, el carro ha quedado sepultado bajo la nieve. Es súper incómodo. Después tienes que raspar el carro, para tener una raspilla para poder ver a través del cristal. Por eso que los deportes de invierno, conversando ahí, y es lo que te voy a contar hoy ahí con amigos del mundo del automóvil que son americanos y que son de lugares. Tengo un gran amigo que vive en Denver, y en Denver, en Colorado, eso es una estación tremenda de deportes de invierno. De hecho, en Aspen es uno de los grandes puntos, porque hay varios polos en Estados Unidos y en Canadá, y también en el continente. Chile, por ejemplo, tiene un gran polo deportivo de este corte. Y este amigo mío que es americano, que vive en Denver, esquía perfectamente bien, tiene sus esquíes personales. Ahí, por supuesto, que nos llevaron al sitio, el que quería, Volkswagen pagó por todo. Nos rentaron el equipo. Pero él sabiendo que la habían invitado a esto, porque nos dijeron con antelación lo que íbamos a hacer, él viajó con su equipo. Y yo pensando en ti, qué interesante, qué cosa tremenda, cómo un ciudadano común puede tener, de acuerdo con su economía, equipo deportivo del deporte que quiera tener, comprárselo a su manera. Y si alguno es interesante, son los deportes inviernos, porque en primer lugar son deportes muy tecnológicos. Un esquí, aunque elementalmente el esquí, que sería un programa que me encantaría hacer contigo, el esquí es una lámina sobre la cual tú te paras, son dos, uno para cada pie. Tú lo has visto en las películas, lo has visto en los muñequitos. Originalmente eran de madera. El esquí tiene una evolución tremenda. El esquí es extremadamente sofisticado hoy día. Los polímeros, los metales, los plásticos que se usan son increíbles. Pero además son hermosísimos porque con los diseños de día, las gráficas son extremadamente deportivos de colores. Y naturalmente que hay un mundo tremendo que hay desde esquís baratos hasta esquís más caros, y tú te compras el esquí de acuerdo con tu economía. Él viajó con los suyos, hay una serie de marcas, y tú ves que se ponen a discutir, como me pasa a mí con las cámaras fotográficas, o le pasa a uno con los estéreos, con los electrónicos, y dice, no, mi marca es aquella, mi marca es la otra. Él viajó con su equipo, y toda la parafernalia después, además, que me refiero exactamente, no solamente al esquí, me refiero además a la ropa, que es tan bonita, porque además te tienes que abrigar. Pero es todo, es los guantes, los bastones con los cuales te apoyas, la ropa para que no te desgolpes, la bota que va dentro del esquí. Todo eso es un mundo francamente fascinante en el cual el ciudadano del mundo libre tiene acceso a hacer eso. Y este amigo mío llevó el suyo. Además lo lleva en el avión, lo despacha por la barriga del avión, lo recogió y él estaba felicísimo y esquió como todo un profesional, porque parte de lo que tiene interesante el deporte de invierno, que es un fenómeno totalmente desconocido para la ciudadanía cubana por razones de clima, es el hecho que conversando con otro amigo mío canadiense joven que también practicó esto, me dijo, Pepe, yo que vivo, él vive en Toronto, voló hasta allí, me dijo, salimos los fines de semana, mi esposa y mis hijos, salimos a hacer deportes de invierno durante el fin de semana, lo hacemos muy seguido, como hacemos nosotros en Miami y tú en Cuba que vas a la playa, con las limitaciones de Cuba y yo aquí con los beneficios que tengo en Miami, pero me dice, En una estación tan intensa y tan hostil como es el invierno, el deporte de invierno nos ayuda a que el invierno pase más rápido. Eso me pareció tan interesante, esa conversación, que por esa razón decidí hacer este programa contigo para comentarte de esta experiencia que acabo de tener ahora de primera mano, regresando de Vancouver y habiéndonos llevado a este sitio, que es un sitio profesional de deportes de invierno, que sin embargo abre para la gente común, para el que le guste y pueda ahí solazarse y disfrutar con los deportes de invierno. Vamos a salir de aquí ahora, pues creo que voy a salir de aquí ahora con Alanis Morissette, Ironic, esta chica canadiense que tiene mucho talento, que a veces hay quien hace la equivalencia de Shakira con ella, porque la voz se parece y además es compositora. Esta canción que se llama Irónico o Ironía, que dice que un hombre con 94 años se ganó la lotería y al otro día se muere. ¿No es acaso irónico? Eso es lo que dice la canción. Regreso contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Radio Martí presenta Cita con la Historia con el Dr. Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Free to raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions. Make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act a little bit correct. I only wanna have a good time. The best thing about being a woman is the prerogative to have a baby morning. Oh, 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 we're totally crazy. Forget I'm a lady. Men should short skirts. Oh,
señores, de vuelta aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. A las 5:30 de la tarde, queridas cubanas, pues tu amigo Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí, hoy escuchando ahora a la que yo suelo llamarle el patito feo. El patito feo porque físicamente y a nivel de vida sí lo es. Acuerda la historia del patito feo, ¿no? El patito feo que era feíto, chiquitito, y lo rechazaban y todo eso, y terminó siendo qué cosa y nadie lo sabía. Y el patito feo era un cisne, que es el, digamos, el cisne es un cisne, no es un pato, pero bueno, por ahí va. Sería entonces el pato más bello, el pato monarca. Y esa es Shania Twain. Señores, qué bella mujer. Y digo lo del patito feo porque Shania Twain es uno de esos paisajes femeninos, porque eso es lo que es ella. Una mujer bella de cara, con un cuerpo maravilloso también, una mujer hermosísima, inteligente, con esta voz tremenda, esta tremenda cantante. Y Shania Twain, de niña, no era una niña bonita. Pero además también Shania Twain, y estoy utilizándola aquí ahora porque prometí que tengo cuatro cantantes femeninas canadienses a nivel de cortinas de entrada y salida en este programa, porque acabo de regresar de Canadá y te estoy contando deportes de invierno y todo eso, y estas cuatro cantantes, las cuatro son canadienses. Ya pasamos, pues, comenzando primero con Anne Mary, después salimos con Alanis Morissette, también que es canadiense, que es una gran cantante y gran compositora. Ahora estamos con Shania Twain, que nació este año también. Podríamos hacerle un programa porque este año cumpliría 55 años, ella nació el día 28 de agosto del año 65... Ella realmente no se llama Shania Twain. El nombre de nacimiento es Eileen, que es un nombre que creo que todo el mundo puede paladear. Eileen Regina Edwards. Lo de Edwards viene por el lado de su mamá. Te voy a contar su historia rápidamente antes de seguir con la narrativa esta de los deportes de invierno, entonces, que me parece una cosa muy interesante en contraste con el clima de Cuba. Y lo interesante, o acaso tristemente interesante, de Shania Twain es que Shania Twain fue una niña muy pobre, porque su mamá tuvo un primer matrimonio, se separa del que fue su papá y termina casándose con otro señor de nombre Jerry Twain. Twain, exactamente el mismo apellido que ostentaba Mark Twain, el escritor americano, que por otro lado era también inventado, porque Mark Twain no se llamaba Mark Twain, se inventó ese nombre artístico como escritor. Ella se casa, la mamá de Shania Twain se casa con este señor que se llama Jerry Twain, pero Jerry Twain, interesante, la mamá de ella es canadiense, pero este señor pertenece a una tribu india canadiense, que es la tribu de los Ojibwa, y él es un típico indio de esa tribu, se casa con ella, y por eso que como cría Shania Twain, termina Shania Twain adquiriendo el apellido de él, que no es su padre genético, sino su padre de crianza, y ella adopta el nombre este Shania, que es un nombre, se escribe Shania. Yo siempre digo esto porque lo digo a nivel de broma, pero habitualmente en la radio suele pasar esto, que a veces uno, nace el niño de uno mañana, o la niña, y le ponen el nombre tal, y después cuando la niña pregunta, dice, no, porque, papá, ¿por qué me pusieron este nombre? Dice, había un programa de radio, y el día antes que tú nacieras, mencionaron un nombre en el programa de radio, a mí me gustó, y por eso tú te llamas así. De manera que seguramente hoy, y sobre todo en el caso de Cuba, que durante tanto tiempo todo el mundo tratando con ese asunto de que todo el mundo quiere ser extranjero, porque en Cuba es más negocio ser extranjero que ser un nativo, un ciudadano allí, todo el mundo quiere poner nombres que no suenan cubanos. Eso pasó muchísimo en los años 60 y 70. Esto se escribe Shania, o sea, con SH, S-H-A-N-I-A. Yo no dudo que seguramente alguien escucha hoy ahora eso y le pondrá a la niña mañana, así. Se pronuncia Shania. Y lo interesante de este nombre es que, como ahorita que mencioné Shakira, que tú sabes que es colombiana, pero es de familia libanesa, y Shakira significa en árabe mujer llena de gracia. Seguramente lo sabías y si no te lo acabo de decir ahora. Pero Shania pasa igual. Shania, en la lengua de la tribu esta de los Ojibwa, que es a la que pertenece su papá de crianza, Shania significa estoy en camino. O sea, significa estoy en camino, estoy en mi camino, pero cuando tú estás en el... Esta frase no me gusta para nada. Tú estás en el camino correcto. O sea, en el camino de éxito, en el camino de triunfo, en el camino que tienes que estar, eso es lo que significa la frase Shania. La palabra Shania en la lengua Ojibwa significa eso, y ella finalmente estuvo en su camino. Ahora, te cuento que era muy, muy, muy pobre. ¿Por qué razón? Porque la familia, su mamá y este papá de crianza era pobre, pero además Shania Twain tiene la fatalidad de que siendo prácticamente una niña, una jovencita, esta, su mamá y este señor mueren los dos en un accidente automovilístico, se queda huérfana de los dos, se quedó desamparada con su hermanita. Y de ese nivel de pobreza y siendo una niñita fea, eso me cuesta mucho trabajo, yo no creo que haya niñita fea. Lo que quiero decir es con esto, como tú miras la fotografía de Shania Twain de niña y la ves ahora y de joven en la época que era famosa, y qué belleza de mujer, qué contraste, que a veces, ese contraste que no todo el mundo es bonito todo el tiempo o no lo es todo el tiempo. Y ese es el caso de ella. Por eso es que digo que terminó siendo famosa, rica, hermosa, y por tanto ella es como una suerte de historia de patito feo. Y fíjate si es así, que te quiero comentar aquí ahora, traje aquí de mi archivo de la época, ya te digo, este programa yo lo voy haciendo así a pedazos, que me parece que es muy interesante para ti. Shania Twain, yo escribí una pequeña nota en la época que yo era editor de revistas y tenía mi revista de música que se llamaba Mundo del Disco, y tenía en la revista que lo que hacía era entrevistas, como lo hice el otro día que te las comenté acá, entrevistas con artistas y todo eso. La revista tenía varias secciones y tenía en los espacios esos que van quedando chiquitos, yo creé dos o tres secciones, y una de ellas era curiosidades de los artistas, era como trivia, y de Shania, chiquita, tenía un espacio que tenía aproximadamente tres párrafos, algo así, o dos, y a veces hasta menos. De Shania Twain, yo escribí esto en la revista, que lo traje de mi archivo, te lo voy a leer, que dice aquí, Shania Twain, sus guardaespaldas tienen que odiar su música. Está escrito en presente, porque estoy hablando del momento en que Shania Twain en los años 90 estaba muy popular. Shania Twain, repito, sus guardaespaldas tienen que odiar su música. Ese es el titular de la pequeña curiosidad. El texto dice lo siguiente. La bellísima Shania Twain de niña fue huérfana. Perdió a sus padres en un accidente automovilístico y fue pobre. Tan pobre que en la escuela decía a sus compañeritos de clase que no saldría al lunch o a la merienda porque no tenía hambre, cuando en realidad lo que no tenía era comida que llevar o no tenía dinero para pagarla en la escuela. Hoy, sin embargo, es una mujer rica y aplaudida. Su talento y perseverancia la ha llevado a eso. Y tuvo que batallar mucho para llegar. Pongo para llegar entre comillas esa frase de que tú sabes para lograr el éxito. Continúa diciendo la nota breve. Las compañías disqueras me rechazaban, evoca Shania. Me decían que era demasiado sexy para ser una cantante country, porque eso es lo que es Shania country. Ella es una mezcla de country con pop. Y ella la vi en esta entrevista una vez decir que dijo, las compañías disqueras me rechazaban porque me decían que yo era demasiado sexy para ser una cantante country y demasiado country para ser una cantante pop. Hoy, continúa diciendo esta pequeña nota, Shania tiene un estilo peculiar que la hace muy popular y todo el mundo ama su música. Todo el mundo, menos sus guardaespaldas, que no la toleran. Ahora, ¿por qué no la toleran? Escucha lo que Shania Twain le vio una vez, a Shania Twain le escuchó una vez decir en una entrevista. Yo exijo, explica Shania, que mis guardaespaldas verdaderamente odien mi música. Así estoy más segura. Si les gusta mi música, entonces en los conciertos se pondrían a disfrutarla, se entretendrían pues y no me cuidarían bien. Y eso es lo que yo quiero, seguridad y que mis guardaespaldas se concentren en su trabajo. Y eso se los recomiendo a todos los artistas. Eso me parece genial. Si de verdad que se pone guardaespaldas, a ellos cuando los contrataba, le exigía que la música de ella no les gustara para nada, para que se concentrasen en su función de protegerla. Y finalmente la nota dice, dato final, Shania en verdad se llama Aileen, ya te lo había comentado, Shania significa en la lengua indígena de una tribu de indios canadienses, cosa que yo te acabo de detallar, a la que pertenece a su padrastro, estoy en mi camino. Nada, señores, esta es la nota de Shania Twain a nivel de introducción aquí ahora, pero te estoy comentando lo del asunto este, los deportes de invierno, que para mí fue extremadamente interesante en este evento de Volkswagen. Ya te digo, yo no participé. Yo hice algunas cosas de esquí pésimamente mal. Acababa de llegar acá en el año 92, 93. Mi esposa le gusta a los hijos, mis hijos todos aprendieron, siendo niños cubanos o nacidos aquí, aprendieron a esquiar. Por tanto, parte de la rutina en Estados Unidos, y eso es lo que me gusta comentarte en este programa, en Estados Unidos o bien te vas en avión o bien te vas en automóvil, y te vas cuando viene el invierno americano, que es el tuyo de Cuba, el mismo, no con la intensidad de aquí, pero me refiero que como el hemisferio norte y sur están en polos opuestos, y por tanto cuando es invierno en un lado, es verano en el otro, el invierno cubano es el mismo invierno que el americano, el canadiense, de manera, y el de Europa también, de manera que aquí hay muchísima gente que hace eso, que se va a los polos exactamente donde hay deportes inviernos, que por ejemplo uno es Canadá, se va mucho a Canadá, tanto en la costa este, o sea en Toronto, en Ottawa, en Montreal, como te acabo de comentar, como en la costa oeste, que es Vancouver, en el centro del país también, yo acabo de regresar de Vancouver, como te comenté ahora, y también un polo de deporte de invierno importante que tiene Estados Unidos es en el estado de Colorado, exactamente en Aspen. Y hay quien, por supuesto, va allí y allí estando allí va al lugar. De las varias modalidades que te cuento, que está el snowboard, el desplazarse, hay unas cosas que son muy divertidas, que son una especie como de vehículo plano, una especie como de batea, en la cual caen varias personas y se deslizan por una colina abajo que está toda llena de nieve. Nieve que es natural, y también ocurre que estos lugares todos tienen un aparato que crea nieve artificial y está todo el tiempo bombardeando nieve artificial, porque con tanta gente desplazándose se va borrando. De manera que esto está garantizado que cuando viene esta época, a menos que haya mucho calor y se derrita la nieve, no se puede hacer nada. Pero habitualmente a estos lugares le pasa esto. Pero ¿qué se hace? Se viaja hasta allí, y el que viaja allí exactamente a estos lugares, allí se renta el equipo y hay quien tiene. Me estaba contando Viñoli que él tiene familia, que tiene esquí personal, que él dice que suele bromear con ellos, que le dice, oye, tú eres el único, hay solamente 5 en Miami que tienen equipo de esquí personal, es un club pequeño y el otro día se murió uno, así que quedan solamente 4. Pero no, es menos, porque para quien esto lo hace una vez cada cierto tiempo es lo que hacemos con nosotros con los hijos que viajábamos exactamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, hay una estación que es en Gatlinburg, y en Gatlinburg fue donde mis hijos aprendieron a patinar sobre hielo, lo hay a techo cerrado o lo hay al aire libre, y también aprendieron a esquiar, a hacer snowboarding, todo eso lo aprendieron allí, y por supuesto les gusta. Esto es como tirarse en chivichana, pero con nieve, ¿a quién no le gusta? A todo niño le gusta eso, y los niños, por supuesto, habitualmente aprenden mucho más rápido. De manera que íbamos allí, a este sitio que se llama Gatlinburg, muchos cubanos van ahí. Lo que ocurre es que hay quien tiene su equipo propio, que son los menos, y hay quien lo paga allí. Ahora, quien tiene equipo propio sí lo tiene, porque habitualmente quien tiene equipo propio es quien hace esto de una manera muy seguida. Yo tengo amigos aquí en Miami, algunos de ellos que cuando viene el invierno americano van a esos lugares a hacer esto, y cuando viene pues nuestro verano, la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, viajan a Chile. Chile es uno de estos puntos en el cual hay una gran estación o varias estaciones de estas de deporte invierno, y van con sus esquí hasta allá. Ya, como te cuento, la gente que esto le gusta a fondo, prefieren tener su equipo personal y lo llevan en el avión, que va, por supuesto, que va por debajo, va en la barriga del avión. Y esto, tú sabes, te lo quería comentar. Y naturalmente, las tiendas que venden la parafernalia a los equipos deportivos son una maravilla. Se me quedó ya casi prácticamente, no me va a dar tiempo, contarte la agonía justamente de ayer, regresando pues de Vancouver a Montreal, haciendo el cambio de avión hacia acá. Había una tormenta de nieve intensa, que seguramente esta tormenta es la que, por esa razón, es que Miami está relativamente fresco hoy, el frío, y ese frío va a llegar a Cuba, un poco ya más licuado, pasado por agua, pero va a llegar una tormenta nueva de invernal. Pero estuvimos, te voy a contar en otro momento, todas las tardanzas estas que se producen en los aeropuertos, o sea, la razón por la cual ninguna aerolínea puede honrar una agenda de puntualidad el año entero es porque quien se la mata, más que los percances que hay, digamos, de corte tropical con tormentas de lluvia, que también pasa, pero que va, lo que más rompe el récord de puntualidad de las aerolíneas en el país y en el mundo entero, donde hay invierno severo, son las tormentas de nieve, y ayer me pasó igual. Y como pasa esto, lo del asunto del de-icing, que al avión hay que descongelarlo, ayer me pasó, ya estoy acostumbrado a esto ya, y la conducta de todo el avión es totalmente distinta, como aceleran las turbinas y toda la hora de despegar, porque tiene que estar eso garantizado, a pesar de que a veces ha habido accidentes. Te podría contar quizás un próximo programa el accidente de Air Florida, que fue famoso en el año 81, un 737 que cae en el río Potomac, que es un accidente entre comillas interesante por la cadena de sucesos, que fue un accidente fatal. Interesante nada, me refiero a que tiene una serie de ingredientes que son los que le condujeron a que finalmente terminase ocurriendo. Pero esto es básicamente lo que te quería comentar contigo, y pensando que no porque estés en un país tropical, mire, está el caso de estos muchachitos jamaicanos, que tú sabes que, ya le digo jamaicanos, acuérdate lo siguiente, el gentilicio de Jamaica no es jamaiquino, jamaiquino es incorrecto, es jamaicano. Estos muchachos, que hay una película, que es como del año 93, en que ellos hacen esto, lo de el trineo este de nieve, y ganan en un evento, siendo de Jamaica, ensayaban en una bañera, y al punto que voy, que Cuba y los cubanos que tenemos tanto talento para tantas cosas, yo no dudo que tener posibilidad, seguramente habría pues algún campeón cubano de deporte de invierno, porque para ser campeón, pues búscate un cubano, ¿no? Que es increíble eso. Para salir aquí ahora, señores, vamos a salir aquí ahora con otra cantante canadiense, lo dejé para el final, a Celine Dion, por supuesto. Celine Dion, cuyo nombre completo es Celine Marie Claudette Dion. Nació en Quebec, este es el lado francés. Esto es lo interesante de Canadá. Canadá merecería, quizás lo va a notar ahora ahí Viñolito, por este bipolo, esta dualidad que está el Canadá inglés, que es el British Columbia, que se encuentra en el lado oeste, y el Canadá francés. Quebec es una ciudad bellísima, la ciudad más bella que he visto en mi vida es Quebec. Y Celine Dion nació. De hecho, Celine Dion aprendió a hablar inglés. Tú quizás no lo notes, pero a veces se le nota cierto lejano acento francés. Ella es originalmente francoparlante, aprendió a hablar inglés ya cuando tenía 18 años, nació el día 30 de marzo del año 68. Viene una familia de 14 hermanos y la familia tampoco tenía dinero, con 14 chiquitos no se puede, de manera que un detalle interesante, Celine Dion, cuando era niña, para ahorrar dinero para la cuna, la dormía una gaveta, porque además Celine Dion nunca pesó nada, muy flaquita, toda la vida ha sido muy flaquita. Pero qué gran cantante, señores, se casó con el que fue su manager, que es Angelil, este señor que fue el que la llevó a la fama, que imagínate, cuando se conocen, ella tenía 12 años, él tenía 38. Desde entonces se dio cuenta que era una gran cantante, y después ella tuvo un primer matrimonio que terminó fracasando, y ella terminó casándose con él, este hombre fue el hombre de su vida, René Angelil. Para salir de aquí, una de las piezas que a mí más me gusta de Celine Dion es esta pieza que se llama Because You Loved Me, o sea, Porque Tú Me Amabas, que creo que es muy bonita, y sobre todo por el hecho que Celine Dion tiene una característica que yo rechazo un poco, que es lo que le pasa a la Streisand. De hecho, ambas voces se parecen, y ellas compiten entre ellas, una es más joven que la otra, por supuesto. Barbara Streisand nació en el año 40. Pero hay un detalle en ellas, en su manera vocal, que es que a veces, mi papá fue el que me enseñó eso, que para demostrar que tú eres una buena cantante, cuando tú vas a vocalizar no tienes por qué gritar. Y Celine Dion tiene canciones, como le pasa a la Streisand, en que a veces gritan. Esta pieza, Because You Love Me, es una de las que carece de eso. Y acaso por esa razón, por la belleza de la canción, y acaso por ese detalle vocal, es que me encanta esta pieza. Así que, gracias como siempre. Y esta canción es bonita. Y empieza así de pronto, no tiene introducción musical. Y Viñolito la está tocando ahí, pues, adecuadamente. Gracias como siempre por la sintonía, por haberme permitido que compartiera contigo esta experiencia contrastante con Cuba de los deportes inviernos, nosotros que somos un país tropical, y sin embargo aquí los cubanos de Miami pueden ejercer la gracia y de verdad, son muy ricos, señores, la velocidad es una maravilla, no hay nada como esquiar, es una maravilla, francamente, así que algún día tú podrás hacerlo. Mientras tanto, a lo mejor puedes hacerlo como dice mi amiga Ninoska, el trineo cubano que es la yagua, que yo también lo hice de niño en el campo. Gracias y bye bye. Yeah.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.